tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos a Pausa de los Dos Minutos. Como todos los martes, también estamos en Sensación Deportiva, así que un saludo a César Marca y a todo su equipo de trabajo. Y como ustedes pueden ver, ya está con nosotros Alejandro Jaimes, comisionado de la LFA, que es un gusto tenerte otra vez por acá. Marco Antonio García y su servidor Gilaro Figueroa, los saludamos. Alejandro, buenas tardes, qué gusto. Supongo que vamos a platicar de muy buenas noticias, ¿no?
Claro que sí, Gildardo, Marco, muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Pues claro, aquí siempre dispuesto a platicar acerca de fútbol americano y obviamente de la LFA que estamos ya por comenzar.
Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos y buenas tardes obviamente al comisionado de la LFA, ¿no? La liga más vieja de fútbol americano profesional en nuestro país. Y bueno, ojalá que nos diga cosas pues interesantes para todos, porque muchos tenemos dudas y gente luego te pregunta, por ejemplo, por ahí todavía no empieza la serie de preguntas, pero por ejemplo me dicen, oye, ¿qué pasa con los mayas? ¿Ya nunca van a salir? A lo mejor ahorita se lo preguntamos a Alejandro y nos da una idea de qué pasa con esos famosos, esos mayas que hicieron tanto, porque realmente la afición fue tremenda.
Solo porque jugaba tu hijo ahí.
O sea. No. Es la verdad. La verdad es que era la afición que llevaba, la que llevaba más personas al estadio.
Sin duda, era la afición más numerosa en redes sociales, el equipo que más seguidores tenía. Entonces, sí, sin duda, cuando ustedes me digan, les contesto qué va a pasar o qué pasa con los mayas, ¿no?
Bueno, vamos por partes, Alejandro. ¿Cómo van todos los preparativos para la temporada 2022, que pues, ya está casi a la vuelta de la esquina, ¿no?
Sí, correcto. Bueno, pues como bien lo dices, está a la vuelta de la esquina y nosotros nos declaramos listos para poder arrancar. Obviamente ha sido mucho tiempo el que hemos tenido que esperar, el que hemos estado detenidos, ¿no? Casi 2 años son los que llevamos ya detenidos en la LFA, cuando en aquel, quinta jornada de la temporada 2020, 14 de marzo, tuvimos el último partido de temporada. Y bueno, a partir de ahí todo ha sido incertidumbre, todo ha sido altibajos, y pues estarnos preparando y estar buscando siempre los caminos para que tener una temporada, ¿no? Lo hicimos así en su momento, planeamos la 2021 cuando vimos que no se iba a poder hacer la 2020 y pues desafortunadamente una segunda ola de COVID nos impidió llevar a cabo la temporada 2021. En abril del 2021 tomamos la decisión de que no se jugaría 2021 temporada LFA y bueno, pues empezamos inmediatamente a los preparativos con miras a la 2022. Y después de todos estos meses que han transcurrido, pues prácticamente estamos listos, ¿no? Con todo lo que nos sucedió en el camino, donde, pues, como todos sabemos, desafortunadamente este tema sanitario mundial repercutió en la parte económica fuertemente en todos los sectores de la economía de nuestro país. Y pues nosotros obviamente no fuimos ajenos a esto. ¿Qué sucedió? Pues que en este inter, algunos de los dueños de los equipos que tienen sus negocios en diferentes sectores industriales y comerciales, pues se vieron afectados y eso provocó que estos dueños nos informaran con su debido tiempo, pues que no iban a poder continuar o que no iban a poder sacar al equipo adelante para una temporada 2022. Entonces, pues eso nos llevó a buscar caminos alternativos, ¿no? Nos llevó a que cuando nos informan equipos como Artilleros en su momento, después pues Osos, ¿no?, en Toluca, que no iban a poder tener al equipo, pues empezamos a buscar opciones. Ahí es donde en la 2021 buscamos la posibilidad de que Mayas jugara en Puebla, porque teníamos además un empresario que estaba dispuesto a respaldar el proyecto. Y pues lo que nos sucedió finalmente cuando no se hace la 2021, pues es que pues también este grupo empresarial decidió, tomó la determinación de no seguir adelante. Y bueno, pues en ese inter nosotros seguimos buscando qué empresarios, qué grupos empresariales pudieran estar interesados en tener un equipo, una franquicia en la LFA. Y pues afortunadamente, gracias a los diferentes contactos de los dueños de los equipos y de la liga, ¿no?, de LFA, pues es que se logró establecer relación pues con grupos ya que ya están en el deporte profesional, como son el grupo de allá de Tijuana, el grupo Xolos, en el caso de Querétaro, ¿no?, parte de los empresarios que son del grupo de los Gallos Blancos de fútbol soccer, y bueno, pues gracias a eso se logró consolidar, si bien tuvimos que descansar a cuatro franquicias de la 2020 hacia la 2022, pues tenemos la llegada de tres nuevas franquicias, ¿no? Entonces, pues eso es lo que nos ha pasado en estos dos años, ¿no? Donde no hemos dejado de trabajar, no hemos dejado de buscar estar presentes en medios digitales, a través de diferentes actividades, torneos que organizamos de videojuegos, capacitaciones para coaches, el volver a pasar partidos LFA, partidos de CFL en esta alianza que tenemos. Y bueno, al final creo que hoy, después de este largo periodo, pues estamos listos para poder tener una gran temporada 2022 con siete equipos, si bien no son los ocho que teníamos en 2020, pues son siete equipos que están listos para arrancar con todas las ansias y con toda la preparación para dar un gran espectáculo en esta temporada.
Marco.
Sí, bueno, estoy muy atento a todo lo que explica Alejandro, pero ¿qué tanto le afectó? Porque también hubo cambios no solo de equipos, sino hasta de directivos. Por ahí el señor Zapata salió, se fue a la otra liga. Entonces, bueno, ya están todos conjuntados, ya está todo ordenado, porque también muchos decían, se habla mucho ya de la otra liga, de la FAM, yo me imagino por las contrataciones de jugadores de renombre de Estados Unidos, y todo el mundo decía siempre, no, la LFA es la buena, y la otra se está formando. Sin embargo, de repente se volteó la cuestión de que se hablaba más de la FAM que de la LFA. Entonces, todo esto que nos estás diciendo, cuatro equipos ya no están, pero llegan tres nuevos, se fue gente de pantalón largo, administrativa. Ya todo está arreglado, todo. ¿Qué es lo que realmente esperan para esta temporada, Alejandro?
Sí, claro. Bueno, como bien lo comentas, hubo cambios también, no solamente en las franquicias, ¿no? Sino incluso, bueno, pues alguien, una persona muy importante para la liga, que era el licenciado José Luis Nazar, toma la decisión de dejar a los Cóndors, equipo que tomó, pues, con un ranking muy, muy negativo en la temporada 17, y lo empezó a llevar hacia arriba en un proceso de trabajo y de inversión hasta lograr el campeonato en 2019. Pero bueno, pues así es. Así es este camino, ¿no? Donde, así como hubo empresarios que decidieron o que desafortunadamente no pudieron continuar, el caso de un directivo de la liga, nuestro director deportivo Enrique Zapata, con quien pues obviamente estamos muy agradecidos, toma la decisión de irse a aportar a la FAM, como bien lo mencionas, pues adelante, ¿no? Nosotros seguimos trabajando y trabajamos con los elementos que tenemos, y creo que está contestando a la pregunta, bueno, pues está totalmente superada esta etapa de incertidumbre y estamos listos, ¿no? Estamos listos en la parte administrativa, organizacional de cada uno de los equipos. Estamos listos para arrancar una gran temporada y pues todas estas contratiempos que tuvimos en el camino los tenemos superados, y eso hará que el reflejo sea pues una gran temporada en este 2022.
Oye, Alejandro, ¿qué equipos se fueron y quiénes llegan? O sea, para hacer nada más un balance, claro, porque hay gente que a lo mejor no lo sabe. Nosotros más o menos sabemos, ¿no? Pero
sí, claro,
hay gente que nos sigue. Sí,
los equipos que ya no pudieron continuar con esta participación fue Artilleros, en el primer lugar, en Puebla, que desde al término de la 2020 nos comunicó la decisión el empresario dueño de Artilleros. Después fueron los Osos de Toluca también. Ya teníamos a Mayas descansando en el 2020. Quisimos reactivar a Mayas para que Mayas jugara en Puebla y desafortunadamente pues no se concretó después de que no jugamos en la 2021. Y finalmente pues Cóndors. Cóndors, cuando el licenciado Nazar decide que ya no va a seguir al frente, lo que hicimos fue buscar un empresario que tomara el equipo Cóndors, ¿no? A la franquicia Cóndors. Hubo un grupo empresarial muy interesado en la ciudad de Querétaro, que son quienes deciden adquirir la franquicia de Cóndors. Ellos adquieren la franquicia de Cóndors porque, bueno, obviamente se adquiere con toda la plantilla de jugadores y de coaches, y lo que ellos hacen es, que desde el principio lo dijeron, pero nosotros nos queremos mudar a la ciudad de Querétaro, porque ahí es donde están basados, de ahí son los empresarios. Y entonces, esto pasó más o menos entre septiembre y octubre. En octubre deciden mudar el equipo a Querétaro. Estando el equipo en Querétaro y transcurriendo estos meses de octubre, noviembre, diciembre, pues la misma directiva del equipo se da cuenta de que al tener un equipo que venía de fuera, no iba a ser tan fácil lograr el arraigo con la gente de Querétaro. Y lo que ellos buscaban era un equipo que se arraigara, obviamente, en Querétaro, en un proyecto a largo plazo. Y es ahí donde, teniendo ya o siendo parte del grupo de empresarios, los dueños o parte de ellos son dueños de los Gallos, accionistas en Gallos Blancos, pues tomaron la decisión de decir, pues vamos a ser Gallos, ¿no? Y entonces ahí es donde nace la franquicia de Gallos Negros de Querétaro. ¿Qué nos da esto como resultado? Pues que tenemos una franquicia nueva en Querétaro que se llama Gallos Negros y que el equipo Cóndors o la franquicia Cóndors descansa también este año y que obviamente existe la posibilidad tanto de que Artilleros, Osos, Mayas y Cóndors puedan ser reactivados en la siguiente temporada. De hecho, es una meta que tenemos el buscar empresarios o grupos empresariales que puedan tomar alguno de estos equipos y que lo pongamos a competir en la temporada siguiente. Entonces, estos son los cuatro equipos que desafortunadamente descansan para la 2022 y los equipos que nacen como nuevos son pues los Gallos Negros en Querétaro, auspiciados por un grupo empresarial del cual parte es el equipo Gallos Blancos, el equipo Reyes de Jalisco, que nace también en la ciudad de Guadalajara con un empresario, perdón, una persona que ya estaba en la LFA y que de la LFA se desprende de ser socio de un equipo para abrir una plaza nueva con empresarios locales, y de ahí es que nace entonces Reyes en Jalisco, en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, pues el acierto importante que fue, hablando también con un grupo empresarial de Grupo Xolos, ellos se interesan también por llevar el fútbol americano a Tijuana, y es ahí donde nacen los Galgos de Tijuana, ¿no? Entonces, ¿qué nos da mucho gusto? Pues son grupos empresariales fuertes, económicamente hablando, con experiencia en el ámbito del deporte profesional, al tener equipos de fútbol, soccer ya. Y bueno, además, con todo el entusiasmo... Y con toda la experiencia para llevar a las ciudades el deporte de LFA, ¿no? Entonces, pues esos son los cuatro que descansan y los tres que surgen, y lo que nos da el torneo con los tradicionales que hemos tenido ya en los últimos años: Mexicas en la Ciudad de México, Raptors en el Estado de México, en Naucalpan, Fundidores en Monterrey y Dinos en Saltillo. Estos cuatro más los tres que se unen, ese es nuestro torneo 2022 con siete equipos.
Oye, Alejandro, una pregunta, es decir, muy buena tu explicación, y Galgos es un equipo nuevo, Reyes es un equipo nuevo, pero, por ejemplo, el de Gallos, que además no entiendo por qué Gallos Negros y no Gallos Blancos, igual que en el soccer, pero el equipo de Gallos que fue, es decir, que es Cóndor si se transformó ahora a Gallos, con todos los jugadores y con todo su staff, porque entiendo que Félix Buendía sigue siendo el head coach, pero aunque está, digo, la verdad, a 200 kilómetros, Querétaro, está ahí a 2 horas y cuarto, tal vez, de la Ciudad de México. ¿Cómo le hacen para los entrenamientos, para los juegos? ¿Cómo es que le van a hacer?
Claro. Mira, bueno, contesto la primera parte. Se llaman Gallos Negros porque Gallos Blancos es una marca registrada por el club en fútbol soccer. Y el modelo de negocio de la LFA implica que las franquicias no pertenecen a los dueños, pertenecen a la liga. Entonces, por eso es que tenía que ser un nombre distinto, y por eso es que son Gallos Negros LFA. El nombre, la marca, pertenecen a la Liga de Fútbol Americano Profesional. Entonces, ahí es donde está la explicación de por qué Blancos Negros. Es un acierto, creo yo, que sean Gallos. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado favorablemente que en las redes sociales, gente que ni siquiera se imaginaba el fútbol americano, hoy dice y lo escribe como tal, pues todos somos Gallos, y entonces vamos a ir a apoyar a los Gallos Negros de fútbol americano porque somos fans de los Gallos, ¿no? Entonces, son esas cosas que nos dicen que la decisión fue adecuada, porque finalmente los dueños dijeron, tenemos que encontrar algo que dé arraigo al equipo, y ese arraigo se gana, pues teniendo ya una base de fans que están en el fútbol soccer, que es eso otra vez, ¿no? Y que ahora, pues, por el simple hecho de ser Gallos, voltean a ver el fútbol americano. Y eso, claro, es lo que buscamos. Entonces, esa es la parte primera. La segunda, equipo hoy en esta... Ah, perdón, adelante.
No, una pregunta de eso. Va a haber como... Bueno, perdón, acaba, no te interrumpo, disculpa.
La segunda parte que decías, oye, el staff y los jugadores siguen siendo, o son los jugadores que eran de Condors, sí, efectivamente. ¿Dónde están entrenando? En esta transición se tomó la decisión de que hoy entrenen en la Ciudad de México. Es decir, el equipo sigue entrenando en la Ciudad de México y va a ir a jugar como local, se va a trasladar a jugar a la Ciudad de Querétaro. A partir del mes de febrero también, perdón, de que inicie la temporada, van a ir a entrenar un par de días en la Ciudad de Querétaro para empezar a hacer esta labor de marketing, donde van a ir a plazas comerciales, a ver firmas de autógrafos, todo este tipo de actividades que ayudan a la identidad con la comunidad. Eso va a hacer el equipo. Pero hoy el equipo entrena en la Ciudad de México y se va a desplazar a jugar a la Ciudad de Querétaro. La intención es que esto es una etapa transitoria, que el año siguiente empiecen a migrar todos estos jugadores y coaches a la Ciudad de Querétaro, ¿no?
La pregunta iba por ahí, sí, ligada un poco con el equipo de soccer. ¿En dónde, sí, van a jugar los Gallos Negros? Uh-huh. ¿En la Corregidora? Y el otro, si va a haber promociones cruzadas, o sea, el cross promotion famoso, ¿no? Que en los juegos de soccer se presenten los de americano, inviten a la gente y viceversa, no sé, algo así va a haber de marketing.
Por supuesto. Las dos cosas es, bueno, primero, el estadio donde va a jugar el equipo de Gallos Negros es el estadio municipal de la Ciudad de Querétaro. Es un estadio nuevo, estadio, perdón, olímpico, se llama Olímpico de Querétaro. Es un estadio nuevo que está muy en una zona muy céntrica y que actualmente se reinauguró hace un año apenas y actualmente es la casa del equipo femenil de los Gallos Blancos. Entonces es un estadio pequeño con capacidad para 5,000 espectadores, pero que es un campo de primera, de pasto natural, que es donde va a jugar Gallos Negros. Okay. Ahora, ¿cómo va a haber este tipo de cross promotion? Sí, claro que lo va a haber. De hecho, ya están empezando, no solamente con los Gallos Blancos. Tengo que decirles que otro de los socios que está en este grupo empresarial es el dueño del equipo de básquetbol Libertadores de Querétaro, de la LNBP. Entonces, en la Ciudad de Querétaro, en el Consejo de los Gallos Negros, hay gente de fútbol, soccer, de básquetbol y de fútbol americano profesional. Esto hace que van a hacer promociones cruzadas, como lo has comentado, donde pues habrá tanto desde estímulos para los fans que ya tienen un boleto para ir a ver a los Gallos Blancos, puedan tener precios preferenciales para ver a los Gallos Negros. De misma manera, va a haber algunas activaciones y actividades de tipo social donde los profesionales de fútbol, soccer y los de fútbol americano vayan juntos a un hospital, a un orfanato, etcétera, etcétera. Esa es la intención de tener un deporte profesional, al menos en Querétaro Unido, y tengo que decirlo también, tienen todo el respaldo y el apoyo del gobierno municipal y estatal de Querétaro para esta actividad de Gallos Negros. Entonces, creo que es el equipo tiene un gran respaldo y eso va a hacer pues que la actividad sea mucho más productiva y mucho más fácil para poder llevarla a cabo, ¿no?
¿Los Gallos Blancos eran de Grupo Imagen o todavía son o ya no?
No, tienen nuevos dueños, ya no. Grupo Imagen los transmite. Ajá. Y actualmente, ¿no? Pues ya tienen otro grupo empresarial que es el que es el dueño, al menos de la franquicia en este momento. No sé si sean dueños propietarios o dueños rentándola, pero ellos son los que hoy tienen el título de...
Sí, porque en eso me había quedado. Ok, ¿sí? Ok, perfecto.
Alejandro, nada más, sí, una pregunta. Digo, ahorita que lo recordaste porque hablaste de, a lo mejor, promociones de boletos y eso. Yo me quedé por ahí en el primero o segundo año. La verdad, a los boletos, a algunas personas, digo, comentando familiares y todo, porque, por ejemplo, tenía un hijo que jugaba por ahí, pues se les hacían caros. Y después bajaron los boletos, porque en un inicio, me acuerdo, creo que estaban en 170, 180 pesos, y después bajaron a 100 pesos, que era como la gente decía, ah, no, pues ahora sí están mejor, y claro, yo siento que fue funcional. Pero yo sé que la liga es la que rige. ¿Los boletos van a ser, me imagino, el mismo precio para todos los estadios o no? ¿En Tijuana costará diferente a la Ciudad de México? ¿Y cuál será el costo de los boletos más aproximadamente?
Claro, mira, desde la temporada 2020, la liga tomó la decisión de descentralizar el manejo de los boletos en los estadios. Originalmente, y como bien lo dices, desde la temporada 16, 17 y 18, el modelo contemplaba que fuera centralizado. Es decir, el control de las taquillas se llevaba desde la liga, con una misma boletera que vendía los boletos para todos los estadios. Ahora, cabe decir que en la 16, 17 y 18 solamente era un estadio en la Ciudad de México, el Martínez Palillo. Cuando en el 19 tomamos la decisión de que cada equipo tuviese su propio estadio, esta política cambia. Y entonces cada equipo determina cuál es el costo de sus boletos dependiendo de su estrategia. ¿Qué quiero decir? Hay plazas donde el empresario prefiere, por así decírtelo, dar un boleto a bajo costo porque lo que quiere es llenar el estadio, ¿sí? Y hay equipos que determinan que el espectáculo debe de tener un nivel, para que sea un espectáculo de nivel debe de tener un mayor costo, y entonces así determinan vender el boleto más caro. Entonces, cada uno define cuál es el precio, cada uno define su boletera, pero sí hay un rango mínimo y máximo. Los boletos pueden costar desde 50 pesos el mínimo hasta 250 el máximo. ¿Y por qué digo 250? Porque hay estadios que tienen zonas preferenciales que están casi a nivel de cancha, como lo es el caso ahora, pues, de Tijuana, el caso del Estadio 3 de Marzo, que va a albergar a los Reyes de Jalisco, el caso de los del Estadio Francisco y Madero, que es el estadio de los Zaraperos de Saltillo, que es el que va a albergar a los Dinos. Entonces, dependiendo de la zona, puede haber este rango de boletos, pero la intención es que haya boletos tan accesibles como un boleto de 50 pesos que, pues, puedan pagar mucho más fácil las personas para tener acceso al estadio, ¿no? Y de igual manera hay algunos que hacen promociones de tener 3x2 o 4x2 o boleto familiar o abono de temporada. Todo ese tipo de estrategias las decide cada equipo de acuerdo a cómo es su mercado. Porque además no olvidemos ahora que hoy tenemos 7 ciudades distintas, es decir, 7 estadios en 7 ciudades en 7 estados distintos. Entonces, incluso cada uno se maneja o se rige de acuerdo un poco a la realidad de su ciudad para poder hacer mucho más comercial y mucho más atractivo el hecho de que la gente vaya al estadio, ¿no?
Sí, aunque eso es una característica importante de la LFA, siempre ha sido, o sea, como dices, hay un rango, o sea, no se mandan solos. La LFA siempre ha tenido esa visión, que la verdad, muy ordenada, ¿no? Qué bueno. Ahora, en los en playoffs, en las finales, en la final, no suben los precios. Es decir, si cuesta 150 pesos en un lugar, ahí llegan a la final, ¿seguirá siendo eso? O sea, ¿la liga lo puede regir o no? También será cuestión de cada equipo.
Es decisión de cada equipo. Sin embargo, la mayoría de los equipos van a mantener lo mismo, ¿no? Van a mantener el mismo rango de precios, y solamente el tazón, como ha sido tradicionalmente, se juega en un estadio distinto con un mayor aforo y es un evento independiente, por así decirlo, de toda la temporada, es que ahí sí hay una diferencia en precios. Pero nuevamente, seguiremos buscando tener un rango de precios que permita que sea accesible para la gente. O sea, al final no es un objetivo de la LFA, por así decirlo, enriquecerse a través de aumentar los precios en un tazón o en una final, ¿no? Lo que queremos hoy, en esta etapa en la que estamos, es que la gente vaya, ¿sí? Que la gente vaya y llene el estadio. Eso es lo que nosotros queremos. Y entendemos que si ponemos un costo muy elevado, pues una familia de 4 integrantes, papá, mamá y 2 hijos, pues ya un boleto de 250 pesos son 1,000 pesos de puras entradas, ¿no? Estamos muy conscientes de que no es el objetivo de lo que estamos buscando.
¿El tazón ya tienen fecha y lugar?
Sí, va a ser el día 15 de mayo. Ya tenemos lugar y lo tenemos reservado como una sorpresa, porque vamos a lanzar cuándo va a ser. La fecha ya está, 15 de mayo, y solamente daremos a conocer el lugar.
¿Sí? ¿Va a ser en la Ciudad de México?
Es probable que no sea en la Ciudad de México.
Va a ser, porque yo recuerdo que habían dicho, ¿no?, en el 20 que iba a ser fuera, probablemente Monterrey, ¿no?
De hecho, el 20, se los puedo decir, ya ahora sí que a toro pasado, el 20 iba a ser en el estadio de los Lobos BUAP en la Ciudad de Puebla. Ahí estaba ya destinado para hacer el tazón, ya estaba avanzado en muchos aspectos con el gobierno local, con la Secretaría de Turismo, en hacer todo un paquete que pueda ser atractivo, que no sea solo el juego, sino sea un fin de semana completo para los aficionados que pudieran ir, y esa es la intención. La intención del Tazón va a ser que la sede vaya cambiando dependiendo de la ciudad que tenga y ofrezca las condiciones para tener a un Tazón México ahí en su ciudad.
Pero ustedes ya saben dónde va a ser.
Hoy sí, claro, ya tenemos la sede
para este. Tenemos que dar toques o algo para que nos digas.
Hacer manita de puerco. No, mira, realmente lo que tenemos planeado también un lanzamiento, obviamente.
¿Cómo cuándo se sabrá eso?
En el mes de marzo lo vamos a dar a conocer.
Arrancando la temporada, sí. Más.
Sí, oye, Alejandro, aunque ya nos dijiste algunos nombres de los estadios, ¿nos podrías decir de esos los 7 estadios que donde se van a jugar?
Por supuesto, y arranco desde el centro. Empezamos, los mexicas regresan a sus orígenes y van a jugar en el Jesús Martínez Palillo. Los Raptors van a jugar en la FES Acatlán, en el estadio de los Pumas FES Acatlán. Querétaro va a jugar en el Estadio Olímpico de la ciudad de Querétaro, que está, les decía, ubicado en una zona céntrica de Querétaro. Reyes de Jalisco va a jugar en el Estadio 3 de Marzo, que es el estadio de fútbol soccer de los Tecos de la Autónoma de Guadalajara. Monterrey va a jugar en el Estadio Banorte, que es el estadio del Tec de Monterrey, que está ubicado dentro de la zona de
donde ya sé dónde va a ser el Tazón.
Luego, Saltillo va a jugar en el Estadio Francisco y Madero, que es el estadio de los Zaraperos de Saltillo, en la ciudad de Saltillo.
¿Ya no están en el Olímpico?
Estaban en el Olímpico, pero no van a jugar en el Olímpico. Van a jugar en el Estadio de los Zaraperos, que es un estadio mucho más profesional, con, aun cuando tiene la forma de diamante o está diseñado, cabe perfectamente el campo, y así como se hace en memoria, llegó a jugar, las Águilas Blancas llegaron a jugar ahí en el Foro Sol, así se va a ver más o menos el campo, se va a adecuar obviamente para que se juegue ahí, y finalmente Tijuana va a jugar en el Estadio Caliente, en el Estadio de los Xolos de Tijuana, ahí es donde va a jugar el equipo.
¿Cuál es el estadio más grande de estos 7 y el más chico?
El de Xolos, sin duda.
¿El de Xolos? ¿Qué
50,000 aficionados. 50,000.
¿Tanto?
Okay. Es un estadio muy moderno, es un estadio de primera, diría yo, con una pantalla gigante impresionante, con gradas en los 4 puntos cardinales, con palcos, es un estadio verdaderamente de primera, ¿no? Digo, sin menospreciar a los otros, es el estadio más grande, es el estadio más moderno, diría yo, porque el más nuevo es el de Querétaro. El de Querétaro tiene un año de que se reinauguró.
Es donde fueron las eliminatorias, ¿no? Para los Olímpicos, creo, ¿no?
Tiene una pista
azulita. De
atletismo azul, exactamente. Sí, tiene gradas solamente de un lado, una grada para 5,000 personas, y se va a acondicionar otra grada más del lado contrario para otras 2,000 personas aproximadamente.
Oye, Alejandro, una pregunta. Estos estadios, el 3 de marzo también es grande.
Sí, claro.
Ya hablabas del de Zaraperos, el de Xolos. Pues, digo, si van 5,000 personas, creo que sería de entrada una buena entrada.
Un gran número, así es.
Pero se va a ver vacío el estadio.
Sí, correcto.
Porque son muy grandes. ¿Compromete a llenarlo más esto de alguna forma? Pues,
mira, estamos conscientes de eso, ¿no? O sea, estamos conscientes de que en un estadio como el de la ciudad de Tijuana, pues va a ser difícil llenarlo en un primer partido, en un partido de temporada regular. Claro que aspiramos a que entre la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Digo, si, ¿qué te diría yo? Si entran 10,000 personas, para mí sería un gran éxito, ¿no? Vamos a ir viendo poco a poco. El hecho de que en la óptica sea o se vea, como bien dices, que no hay la suficiente gente, bueno, pues al final es parte de un proceso que estamos viviendo y es parte de un proceso y de un camino que tenemos que recorrer. O sea, yo no puedo autoengañarme diciendo, no, hoy voy a tener llenos de 50,000 personas. Pues no es cierto. Estamos trabajando y estamos construyendo para que nuestros estadios tengan la mejor o la mejor entrada posible.
¿Cuál es el promedio de entrada, digamos?
3,000 personas. El promedio de los 5 juegos de la temporada pasada fue de 2,800 personas, ¿sí?
Pero fueron el principio, ¿no? Y se cortó en el 20 por la pandemia, ¿no?
Claro, solamente jugamos 5 jornadas.
¿Y del 19, por ejemplo, más o menos cómo anduvieron?
Fueron 3,000 personas, fue el que tuvimos en 19. Porque hay estadios que tienen muy buena entrada, como el de Saltillo, por ejemplo. En Saltillo, invariablemente, teníamos en cada juego local 6,000 personas. Llegamos a tener capacidad total, que eran 7,000 y cachito, en el juego inaugural. Entonces, esos compensan un poco los estadios que de pronto no tienen tanta gente. Otro punto importante es que desafortunadamente en la Ciudad de México hay tanto espectáculo que la afluencia hacia los estadios nunca logramos tener la afluencia que queríamos. Hablando de los mayas, por ejemplo, cuando en 2019 jugaron en el Wilfrido Macié, pues era un escenario de primera, con una infraestructura para recibir pues a su capacidad total, y nunca pudimos tener más de 2,000 aficionados ahí en el Wilfrido Macié. ¿Y por qué? ¿A qué lo atribuyo? Pues a que la Ciudad de México es una ciudad que tiene tantas actividades, tantos espectáculos.
Dilo, fea.
Es difícil que la gente vaya, ¿no?
Nada. Caótica.
Sí, de pronto así es, ¿no? Así nos pasa. Llegar en la temporada 20 que Mexicas jugó en Naucalpan, en Perros Negros, pues también, ¿no? La tribuna estaba a tope y cuando jugó en viernes en la noche, el juego inaugural con Raptors, y al segundo juego contra Osos bajó la cantidad de gente, ¿no? Entonces, todavía no tenemos ese impacto mediático que haga que todos los estadios estén completamente llenos, ¿no?
Y en Saltillo, por ejemplo, ¿cómo van a acomodar el campo, digamos que transversal en lo que sería el Diamante?
Ya está trazado, ya está entrenando ahí el equipo. El equipo está trazado en el jardín. Todo el jardín está el campo.
Uy, está bien lejos.
Eso quiere decir que, bueno, hay grada en toda la parte de los jardines. Entonces, hay grada, está lejos de la grada que está detrás
de home,
exactamente. Sin embargo, bueno, pues se buscó que el acomodo rozara lo menos posible el Diamante por el tema de la tierra y de que pudiera eso prestarse a que hubiera zonas que no estuvieran apropiadas, ¿no? Pero bueno, hemos visto juegos de NFL y de NCAA dentro de un campo de béisbol, ¿no? Y no siempre es lo más
adecuado. Ya no.
Los Raiders jugaban, recuerdo mucho, a los Raiders les tocaba jugar ahí, pero es cierto, ¿no? Entonces, pues estamos buscando, de hecho Dinos buscó la forma de que esté el campo de tal manera que las gradas puedan ver.
Va a estar en curva.
Pues, sobre todo la gente va a estar un poco más lejos, eso es cierto, ¿no? Está un poco más lejos la que está en detrás de home, pero bueno, pues es también para nosotros, y lo decía sin querer justificarlo como tal, es parte de un proceso, ¿no? Tenemos que ver y veremos cómo funciona. En Saltillo, cuando fue en el Olímpico, pues la gente iba y los juegos eran a las 6 de la tarde, y entonces a las 6 pegaba el sol todavía en la grada que estaba hacia el lado sur, y entonces la gente llenaba toda esta grada, y ya cuando bajaba el sol ya se empezaban a pasar a la otra grada y también se llenaba la otra grada, entonces, o llegaban tarde para evitar el sol, ¿no? Entonces, pues son cosas que solamente ves conforme vas corriendo las temporadas, ¿no? Y vamos aprendiendo, sin que esto sea prueba y error, pero de esa manera vamos aprendiendo cuál es la forma idónea para tener. Hoy, lo que sí puedo decir es que mejoramos notablemente en los estadios comparados, contra cualquier temporada anterior. Mejoramos notablemente. Hoy tenemos 5 estadios profesionales.
Regresas al palillo, no inventes, ese sí está re feo.
Bueno, pero fíjate que es una decisión ahí, también nosotros tenemos que ser respetuosos, es una decisión que tomó Mexicas, y Mexicas lo hizo en pro de su afición. Lo que Mexicas nos dijo es, para la afición es muy fácil llegar al estadio de la ciudad deportiva.
El metro,
exactamente. Yo conozco mucha gente que realmente extrañaba el estadio, ¿eh?
Exacto. Entonces,
gente de americano que te decía, ¿cómo es? No es en el palillo otra vez. Y
o ya cuando nos llevamos al Cóndor Saltec de Monterrey, Santa Fe. O sea, el estadio es muy bonito. Había estacionamiento seguro, tenía una fan zone preciosa. Sin embargo, pues no era tan fácil llegar en un transporte público al Tec de Monterrey en Santa Fe. Sí. Y entonces la gente, pues sí se quejaba, y a lo mejor perdimos aficionados que no podían llegar tan fácilmente a Santa Fe. Entonces, Mexicas apuesta por un estadio que, si bien para algunos podrá no ser bonito, es muy accesible. Y esa es la apuesta de Mexicas. Dice, yo quiero el estadio ahí porque ahí es donde va a ir mi gente a verme. Y la otra es que hoy Mexicas se queda como el único equipo de la Ciudad de México. Entonces, la apuesta de Mexicas es, oye, quiero todo ese aficionado duro de la LFA que vio desde 2016 los juegos en el palillo y que a lo mejor le iba a Mayas, a Eagles, al que me digan, ahora puede ser que se hagan Mexicas y que Mexicas sea el que capte a toda esa afición LFA que se quedó sin equipo porque no tenemos Mayas, porque no tenemos Cóndors, y bueno, pues que se hagan Mexicas, ¿verdad?
Si había problema, hubieras pedido el SoFi Stadium, el de Los Ángeles.
Sí, oye, nos queda muy lejos, por eso no lo quisimos.
Sí,
¿no?
Las distancias de ese problema.
Nos quedó muy, no iban a poder llegar tan fácil los aficionados.
Oye, un asunto, sí. Precisamente de ese estadio, de repente hay eventos de autos, de automovilismo.
Sí,
con... Y yo recuerdo que de repente, híjole, o estaba el concierto, el EDC o no sé cuál, sí. Y no te puedes meter a estacionarte ahí.
Sí,
si llevas coche y si llegas en metro es un problema y si te tienes que estacionar en la colonia de enfrente. Y además, otra cuestión, creo que hay por lo menos dos o tres estadios van a coincidir con la otra liga. ¿Se pusieron de acuerdo en los calendarios y todo con la LFA?
Digo, bueno, mira, no nos pusimos de acuerdo, pero sí sabemos que FAM recorrió el inicio de su temporada. No puedo asegurar que sea porque está la LFA, pero seguramente vio pues que estar jugando al mismo tiempo al final no nos convenía a ninguno de los dos, ¿no? Y entonces ellos desfasaron su temporada. Ellos arrancan, tengo entendido, en abril, es decir, la última semana de abril. Así es como lo anunciaron. Entonces, bueno, pues vamos, nosotros en 30 de abril lo que tenemos ya son playoffs. Vamos a tener playoffs en 30 de abril. Entonces, obviamente las fechas que nosotros tenemos, pues las tenemos reservadas y están contratadas, ¿no? No es un tema de cuates, ¿no? Sí, te lo presto y bueno, y luego si llegan otros, pues ahí comparten el campo, ¿no? O sea, todo está por contrato y pues tenemos, y compartimos en Monterrey el estadio, aparentemente el equipo que ellos anunciaron va a jugar en el Tec de Monterrey, entonces bueno, las fechas están...
En no el Palillo también, ¿no? Creo que ellos...
En el Palillo, creo que
no sé si el 3 de marzo, ¿no? Por lo menos.
No, en el 3 de marzo, sin duda no hay. Hay un contrato que habla de exclusividad, incluso.
Ah, ya no está.
No.
Tequileros juega en el 3 de marzo, ¿no?
Bueno, jugó en el 3 de marzo. Sí. Así es, jugó la temporada 19, ¿no? Pero sí. Realmente hoy no hay un contrato ya, y al contrario, hay un contrato con la LFA que habla de la exclusividad en esta temporada, ¿no? Entonces... no vamos a tener ese problema, estoy seguro, y bueno, pues espero que cuando terminemos nosotros, pues ellos puedan llevar a cabo bien su temporada, ¿no?
Yo tengo un reclamo.
A ver.
Oye, un equipo en Guadalajara y no le ponen Chivas. ¿De qué se trata?
Pues otra vez tiene que ver con temas de marcas, ¿no? Y además, pues sí, como yo sé que lo haces de broma, pero finalmente, comercialmente hablando, no es lo más conveniente. Sí. Si no tenemos ese nexo real, pues no es conveniente que busquemos llamarnos de la misma forma, ¿no? De hecho, por eso es que...
Como Galgo, ¿no? Allá en...
Claro, pero allá sí son del mismo grupo y ellos mismos dijeron y decidimos que no era conveniente que se llamaran Xolos. Lo que pasa es que entraríamos al mismo tema que Gallos Blancos, ¿no? No podrían además llamarse Xolos. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen el registro de marca y nosotros lo tendremos de Galgos. Lo que sí es muy claro es que allá todos son perros o caballos, y entonces a fuerza querían que fuera un nombre, en el caso de Galgos, de un perro, ¿no? Y así fue como buscándolo se encontró al nombre de Galgos, ¿verdad?
No, tenían hipódromo
a un ladito.
Es el grupo caliente, ¿no?
Es la misma familia, pero no son el mismo grupo.
Ah, okay.
Si la misma familia tienes Grupo Caliente, Grupo Xolos y ahora también que es Grupo Galgos, ¿no?
O sea, habla con ellos, Gil, a ver si le cambian a Rebaño, por ejemplo, en lugar de Reyes, a lo mejor te hacen caso.
Los sagrados que les pongas.
Si se han dado
Rebaño cuenta, de Guadalajara o algo.
Si han visto ustedes, si han seguido la parte de la promoción, creo que nuevamente es muy atinado el nombre de Reyes, ¿no? Han manejado muy bien el eslogan de Reyes, bienvenido rey, mi rey, vas a jugar como rey. O sea, creo que tiene muchas ventajas el manejar ese nombre, que lo están utilizando y explotando a través de redes sociales, ¿no? Y he visto su campaña, tienen gente trabajando obviamente en marketing y en marketing digital, que creo que han hecho un acierto de este mote de los Reyes de Jalisco, donde también, bueno, pues vi hace poco al coach Alfaro que me lo sacaron con una corona y diciendo el rey mayor. Entonces, creo que ha sido atinado los nombres que se han buscado y que se han concretado. Y bueno, pues como siempre, si no, pues el tiempo te lo dice y el tiempo nos hará, como en el caso de los Eagles, ¿verdad?, que se transformaron, pues nos hará cambiar, ¿no? Hoy, mientras tanto, creo que vamos a tener un buen impacto.
Alejandro, en cuestión de los rosters, ya ahora 2022, ¿cuántos jugadores pueden estar en cada equipo y cuántos extranjeros? Y
Correcto.
también si nos puedes decir que al inicio, yo recuerdo que todos ganaban lo mismo, excepto creo que tenían dos playmakers, uno de ofensivo, un defensivo, no sé si lo designa el coach, y es como funcionaba. Este año ya cómo quedó todo.
Bueno, primero, el roster está compuesto por 50 jugadores, 43 activos y 7 son del practice roster o de los red shirts que están en espera de poder brincar al roster activo, ¿no? 50, 43 en campo se presentan. Esa es la primera.
Los
La
extranjeros.
segunda es, incrementamos el número de extranjeros de 7 a 10 extranjeros. En esta temporada el límite son 10 extranjeros para cada uno de los equipos. Y los tabuladores de sueldos tienen diferentes rangos. Hay 5 rangos distintos de sueldo. A diferencia de como mencionabas, de antes solamente había uno o dos rangos de equipo, ahora tenemos rangos, 5 rangos distintos. Cada equipo tiene un tope global de todo su roster y él puede jugar en qué rango ubica a qué jugador. Obviamente hay un mínimo que no puede nadie ganar menos de ese mínimo y hay un tope máximo que es el que pueden también tener acceso todos los jugadores, ¿no? Lo determina cada equipo siempre y cuando no se salga de ese rango y tiene esos dif 5 diferentes rangos de sueldo.
¿Vendrán canadienses de la CFL?
Sí, claro, hay canadienses en esta temporada. Tuvimos un tema con la parte de salud. Canadá ha sido muy exagerado en la parte de restricciones. Entonces, sí, no todos los jugadores que hubiéramos querido van a venir, pero sí van a venir jugadores de CFL canadienses que van a estar formando parte de los rosters LFA.
De CFL en activo.
No, son jugadores que la CFL drafteó y que son parte de su roster. Y al ser parte de su roster, normalmente son jugadores que no estuvieron en activo y que lo que quieren es que se mantengan fogueándose para que puedan en algún momento dado subirlos al roster activo, ¿sí? Entonces, son jugadores que pertenecen a equipos CFL y que lo que hacen es como una liga, digamos como en el béisbol se maneja, ¿no? Las ligas de promoción que hacen que se mantengan jugando para en cualquier momento poder subirlos.
Oye, Alejandro, y de los jugadores mexicanos que fueron a CFL, por ahí sé de un receptor que regresa a Mexicas, ¿hay jugadores que regresan a jugar esta temporada?
Sí, correcto. Bueno, realmente hay dos jugadores que jugaron CFL y que regresan a jugar LFA. Uno de ellos es Billy Villalobos, que está en Mexicas, y el otro es Sergio Schiaffino, que él ha sido 2 veces campeón CFL con Winnipeg Blue Bombers y va a regresar a jugar a Dinos de Saltillo su temporada.
Y eso no le limita que pueda regresar a Canadá después.
No, de hecho. Hoy ya están firmados 3 de los 7 jugadores que estuvieron en la temporada 2021. 3 ya están firmados. Uno de ellos es Sergio Schiaffino, precisamente. Ellos ya están listos para regresar. De hecho, como su actividad en la temporada CFL es poca, incluso el mismo equipo le pide que se mantenga activo y por eso es que le autoriza a poder jugar en LFA, ¿no?
Tenemos 10 minutitos, Alex. Sabemos que tienes varios compromisos, pero así para irnos más rapidón,
Sí, claro.
¿hay tryouts de Canadá?
No, el combine para ir a
Combine.
la CFL, sí, bueno, es lo mismo, es un tryout, es un combine. El combine para ir a la CFL, por lo mismo, la CFL desde el 2020 había tomado la decisión de llevar a cabo un combine global en Canadá, es decir, que los países en los cuales ellos tienen visorías fueran los mejores jugadores a la ciudad de Toronto, a Canadá, a un combine global y ahí se escogerían a los jugadores. ¿Qué quiero decirte? Que un combine como el que tuvimos en 2019 ya no se va a repetir, que vengan los scouts, pero no se van a repetir porque así lo decidió la CFL. Entonces, en 2020 y en 2021, desafortunadamente no hubo combine en Canadá. ¿Qué fue lo que hicimos en 2021 que ellos tuvieron temporada? Cada país hizo su combine interno y le mandó a la CFL los videos, los tiempos, highlights de los jugadores. Y entonces los equipos escogieron, perdón que lo diga así, por video, a distancia, ¿no? Entonces, esa fue una de las razones que nos limitó mucho a nuestros jugadores, porque incluso, pues, creo, y lo digo con conocimiento de causa, pues obviamente los coaches se apegan mucho o a lo que ven, es decir, cuando ellos scoutean, o a los procesos que ya conocen. ¿Y cuáles son los procesos que ya conocen? Pues los jugadores que vienen de NCAA. Por eso es que en el 2021, del 100% de los jugadores drafteados en el Global Combine, solamente dos jugadores no eran de la NCAA, aun cuando eran extranjeros, no eran de la NCAA, y eran un australiano y un japonés. Entonces, eso nos limitó muchísimo a nuestros jugadores en la 2021. Hablando de que mucha gente dijo, ah, pero mira esto, ahora nadie seleccionaron, pues...
Dieron cuello feo, ¿no?
Dieron videos, no les fue suficiente con los videos. Y ahora para la 2022, nuestros jugadores van a ir a Toronto, es decir, jugadores de la LFA seleccionados en un proceso interno, vamos a seleccionar a los 10 mejores jugadores prospectos y van a ir a este combine en Toronto. Y van a buscarse un lugar en Toronto donde los van a ver. Este combine es del 23 al 25 de marzo y ahí es donde van a ir estos jugadores a buscarse un lugar.
Con la temporada, ¿no?
Sí, sí, sí. Es decir, los jugadores que vayan a este combine no jugarán ese fin de semana en la LFA. Claro, sí es algo que no nos gusta, pero bueno, también en aras de que estos jugadores puedan proyectarse, claro, los dueños de los equipos lo han aceptado, ¿no? Entonces, eso sería porque lo que es un hecho es los que sean seleccionados no se tienen que quedar en Canadá. Regresan a terminar su temporada LFA y cuando terminan su temporada LFA se incorporan a los equipos en Canadá, ¿no? Entonces, ese es el plan.
¿Y estos gastos los paga cada equipo, la liga? ¿Quién? ¿El viaje a Canadá? Mira, y eso.
Lo paga la CFL. La CFL es la que se hace cargo de los gastos.
De los 10 lugares.
De los 10. Es decir, 10 es por decir un número. En realidad no hay un número. Los que creamos que tienen las características para ganarse un lugar son los que van a asistir a este combine.
Los promueve la LFA.
Claro, la LFA es la que entrega la lista de jugadores que van a viajar, ¿sí? Pueden ser, digo, lo digo con toda realidad, digo, pueden ser 4, 5, 6, no necesariamente van a ser 10, o pueden 20. Ser 12, sí, claro, 20 no nos van a aceptar, o sea, sabemos que tenemos un límite, no podemos mandar 20 jugadores, ¿por qué? Porque en este combine hay jugadores de toda Europa y de Japón que además llevan al combine, y de Brasil hay jugadores también en este combine, ¿no?
Ok.
Entonces, el convenio sigue vigente, está vivo, y para aquellos que de pronto tienen dudas, el único camino para llegar a la CFL es la LFA. Ningún jugador mexicano puede llegar a la CFL si no fue a través de la LFA.
O sea, mi hijo que vive allá no puede llegar allá.
No, porque él llega por el camino del
aunque haya jugado en los Calgary Dinos y eso.
Por eso, es que ellos llegan por el proceso de Canadá. Ellos, okay, son tomados como si fueran canadienses, ah, bueno, en ese proceso, no ya. Como extranjeros.
Ah, ok. Yo dije, híjole, lo voy a tener que regresar para que se vuelva a ir.
No es así.
Oye, perdón, adelante, Marco.
Ah, no. Una pregunta importante, sí. Alejandro, y quiero realmente, yo sí tengo muchas dudas, y no sé que me lo respondas con toda franqueza. Sí. Sé de algunos jugadores que van a participar en la LFA y en la FAM, ¿eso es válido? O sea, sea de un linebacker que va a jugar en Condors, bueno, ahora que se llaman Gallos, y que va a jugar en los Rojos de la Ciudad de México. Sé de un tackle ofensivo también, sé de un corredor y un receptor también. Por lo menos sé de 4 o 5 jugadores, porque uno está en este medio y porque conozco a jugadores y porque mis hijos los conocen. Entonces, y que están que se van a registrar en los dos equipos. ¿Eso es válido?
Bueno, mira, nosotros como LFA no estamos de acuerdo y no permitimos esa posibilidad. Ahora.
Ya nos balconeaste, Marco.
Ahora.
No dije los nombres, pero
lo que te voy a decir lo sé. Es un hecho también que todos los jugadores tienen un contrato hasta una fecha. Si después de esa fecha los jugadores deciden que se van a contratar en otro equipo, en la Liga FAM, bueno, pues será decisión de los jugadores. Yo no los puedo limitar de eso, ¿sí? Yo no les puedo prohibir que ellos se contraten porque yo ya no les estoy pagando, porque ya no son parte de un equipo LFA, ¿sí? Lo que sí creo es que un jugador profesional difícilmente puede jugar una temporada de 8 partidos a tope y luego pretender aventarse otra temporada de otros 8 o 10 partidos. O sea, realmente creo que el jugador estaría atentando contra su integridad física si busca o si pretende hacer eso. Entonces, la realidad es que no lo sé. Yo te puedo hablar de si yo los tengo inscritos y con un contrato en la LFA, pues ellos tienen que jugar LFA. Lo que hagan cuando termine su contrato LFA, bueno, pues será decisión de ellos bajo su riesgo.
Si es un equipo que no llega al tazón, que es el 15 de mayo, a lo mejor, y se acaba desde antes ahí en los playoffs, a partir de esa fecha se acabe, se podría integrar tal vez, si él así lo decide, al equipo de la FAM. Pero si juega el 15 de mayo, el tazón, después del 15 de mayo, él decidirá, si eso es lo que quiero entender, él decidirá si se quiere integrar al equipo de la FAM.
Pues esa es su decisión. Si ya terminó su contrato, él es libre. Si no ha terminado su contrato, pues no puede estar contratado en dos lugares al mismo tiempo, en el mismo ramo, en el deporte profesional, por así decirlo, ¿no?
Y con quién va a entrenar, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que a mí me quedó. ¿Y con quién va a entrenar? Claro, es una posición diferente. Por ejemplo, yo lo comentaba con mi hijo, me dice, bueno, pues un quarterback es diferente, dice, porque ahí sí tienes que entrenar y saber las lecturas, todo es diferente, el playbook de cada uno. Pero si juegas de liniero, o juegas de ala defensiva, o juegas de linebacker, a lo mejor es más fácil. Pero eso yo te preguntaba, porque sí sé de algunos jugadores que pues están ya prácticamente están en el roster de los dos lados. Por eso es que quería saber.
Frank, no lo sabía, yo sé de un jugador que anunció que iba a jugar en Raptors y en otro equipo, y Raptors lo dio de baja, ¿sí? O sea, le dijo, ah, no, aquí
es
no.
Es decisión también de cada equipo.
Claro, claro que si el equipo dice, no, yo no juego, yo no me presto a este juego, adelante, ¿no? Entonces, claro, también el equipo puede decidir si algunos jugadores que ya, como dices, está en otro roster, pues eso es muy claro, el contrato del jugador en LFA dice que no puede estar contratado en otra liga de fútbol americano, ¿sí? Perfecto. Ni de Tochito, ni de Arena, ni de ningún otro.
Béisbol similar. Sí, como Dion Sanders.
Es, finalmente es otro deporte, ¿no? Pero así lo menciona el contrato. Entonces, pues no sé, es un tema que yo te
Pero puedo dar. Pero el reglamento no lo prohíbe a ustedes.
Yo te puedo dar mi posición como comisionado y la posición de la liga, pero ya de ahí a que lo que yo diga es lo que va a pasar, no lo sé, no es decisión mía.
Sí, yo lo que entendí que me dijo el comisionado de la LFA es que siempre y cuando cumpla el contrato de la LFA será su decisión si después juega en otro equipo. Eso es lo que entiendo.
Hay tiempos, ¿no?
Así es. Siempre ellos empiezan el 30 de abril y ellos, o sea, y realmente ahí habría unos partidos que se juntan. Por eso
perderían juegos de ellos, no del LFA, por los tiempos.
Sí, me imagino que llegarían tarde a la FAM, ¿no?
Claro. Sí. Oye, te leemos algunos comentarios, Alex, ya para despedirnos. Adelante. Sé que hay muchas cosas pendientes, pero Juan Mendívil dice, ¿sigue interesado el antiguo dueño de Artilleros en seguir con la franquicia para el futuro?
Sí, sin duda, eso ha manifestado. Luis Vera ha manifestado que él quiere regresar con los Artilleros y bueno, pues ojalá, es lo que más quisiéramos también nosotros, porque ha demostrado ser un gran empresario y una gran persona para la LFA y bueno, pues finalmente no tener dinero no es pecado, para al menos para invertirlo en esto, ¿no?
Y la misma pregunta.
La familia, perdón, pero por ahí, ¿la familia Omaña ya no está interesada en Mayas?
No lo sé, bueno, habría que preguntárselos a ellos, ¿no? Pero la realidad es que ellos no cumplieron con su compromiso en la última temporada 19, entonces difícilmente serían aceptados de vuelta con Mayas.
Tendrían que pagar adeudos o cosas así. La misma pregunta es con el licenciado Nazar de Cóndors para el futuro.
Pues mira, no lo sé. La realidad es que tenemos muy buena relación con el licenciado Nazar. Él manifestó que ya no quería estar en esto, pero pues al final es una decisión muy personal, ¿no? Es posible que él ahora que dijo que ve que sus Cóndors no salieron, a lo mejor y dice, no, ¿saben qué? Quiero revivirlos, pues adelante, ¿no?
Le entra el sentimiento.
Sí, claro, ¿no?
Vamos a convencer.
Es muy pasional, además, los que conocemos al licenciado Nazar, es muy pasional, es una persona que muy entregada, que sin duda el tiempo que tuvo a Cóndor lo hizo con todo, ¿no? No lo descartaría, no lo sé, pero no lo descartaría.
El nombre, los colores, el casco.
¿El nombre, los colores y el casco?
El nombre, los colores y el casco siguen intactos de Cóndor. Sí, para si vuelve a levantarse.
Por supuesto, así es.
Y la pregunta que yo hacía era, a final de cuentas, las franquicias que se fueron fue cuestión económica más que otra cosa.
Es correcto, así es, así es. Exceptuando Cóndor, que no fue económico, porque Cóndor, el licenciado Nazar tomó la decisión de dejar de estar su atención en el fútbol americano. Él no fue un tema económico. Así, él no fue un tema económico. Él fue un tema de cambio de sus prioridades e inquietudes personales. Y bueno, pues también es muy respetable, ¿no?
Claro. Cintia Rodríguez dice, buena tarde, aquí disfrutando del programa. Saludos, Cintia. Ignacio Carrillo, saludos. Y claro que ya esperamos la temporada 22 de la LFA. Chris Alex 99 dice, ¿qué es la LFA? Yo creo que le gusta el soccer y como yo dije, dice, ah, ya investigué, dice, ok. Martín Arturo Valencia, en esta nueva era de reactivación del LFA, ¿dónde los van a televisar? Muy buena pregunta. Saludos desde la Ciudad de México, Puma Kiss.
Excelente. Todos los juegos, los tres juegos cada semana van a ir televisados por Adrenalina Sports, que es un canal de Televisa que está en todas las redes, en todos los sistemas privados, Sky, Easy, todos los que me digan. Ahí está el canal Adrenalina Sport. Dos juegos van a ir por Adrenalina Sport y un juego va a ir por Claro Sport, que también es otra plataforma televisiva y que
pero
también...
ya lo tenían, ¿no? Ustedes antes, ¿no?
Sí, claro, ya estaba con nosotros, se suma Adrenalina y obviamente van a ir también por todas las plataformas electrónicas, la página de LFA, por las que son de nicho, los Máximo Avance, Tercer Cuarto, SPN.
Todos esos. A nosotros.
Todos son bienvenidos. Todos los que quieran tener la transmisión de LFA.
Córtale, mi chavo. Yo aquí no, yo nomás dije una vez fam, ¿eh? No dije.
Te las estoy regresando, nada más.
No, está bien, es bueno saberlo. Uri Rey dice, buenas tardes, saludos. Oye, ¿por radio no se transmite o televisoras locales los partidos?
De hecho, esos convenios los están haciendo cada uno en sus localidades. Sin embargo, precisamente como estrategia, muchas veces la televisora local preferimos que no vaya en vivo para que la gente vaya al estadio, ¿no?
Claro, perfecto. Uri Rey dice, buenas tardes, saludos. Arriba mis dinos de Saltillork. Y gracias por darle continuidad a esta liga. Tengo muy bonitos recuerdos de la antigua Liga Master cuando quedaron campeones los Dinos. Y gracias porque ya estuvo de tanto pambol. Okay.
Excelente. Sigue la LFA.
Israel Cifres, ¿cuándo van a...? Ah, Israel, mañana. Pero eso tiene que ver más con la otra liga y tiene que ver con lo del Super Bowl, ¿no? La promoción que hicimos, nada más, ¿no? Armando Moreno, ¿qué le diría a los mejores jugadores que vienen de Liga Mayor para que elijan su liga sobre alguna otra en el país?
No, bueno, pues sin duda alguna es que creo que lo que se ve no se juzga. La LFA es la liga que tiene más tiempo, como lo decían hace rato. Hay que ver, hay que ir. Yo le diría que vayan a ver un juego de LFA y que se enamoren de los colores, del espectáculo y obviamente pues todo el talento que ha venido saliendo de universitario pues, prácticamente se viene a la LFA, ¿no? Entonces sería presuntuoso de mi parte pensar en establecer diferencias, simplemente creo que lo que se ve no se juzga.
¿Cuál es lo, o sea, tú, cómo convences a un jugador? Vente con nosotros, te vamos a dar, o sea, ¿qué dirías tú? ¿Qué es la ventaja de LFA? No comparada.
Afortunadamente no tenemos que decirles mucho. Los jugadores nos buscan, nos preguntan cuándo va a ser el draft, qué es lo que sí podemos ofrecerles, pues la posibilidad de ir a jugar a Canadá a través de la LFA, qué es lo que también ofrecemos, pues un proyecto donde pues todo está perfectamente estructurado, los sueldos, los entrenamientos, los mejores coaches, los mejores estadios. En general creo que a lo mejor son cosas que ni siquiera es necesario que las digamos, porque por eso te decía, ellos mismos pues van viendo cómo es que se dan las cosas y cómo funciona la temporada, ¿no?
Tu expertise y obviamente tu ventaja de ir a la CFL, ¿no? Eso es lo que
claro, te ese es uno muy marca ese es uno importante, sí, claro.
Ignacio Carrillo, claro que sí, Raiders, 49ers y Bears jugaron en estadios de béisbol. Qué bueno que se apoyen los demás deportes. Pues casi todos jugaban en estadios así antes, ¿no?
Sí, toda la... En los 70s y eso compartían estadios. ¿Sí?
Casi toda la liga. Juan Mendívil dice, yo no soy de la Ciudad de México, pero sé que el Palillo ha sido el estadio más querido de la gente ahí, por la gente ahí. Sí, se hizo un buen nicho, ¿no? Cuando empezó la NFL en el 16, ahí precisamente.
Sin duda, se hizo.
Buenas tardes, Domínguez. Saludos, Domínguez, bueno, saludos, Nicolás, que es el americano. Gracias. Alejandro, ¿algo más que quieras agregar que no te preguntamos, que no se mencionó?
No, pues mira, simplemente primero agradecerles a ustedes, Gilardo, Marco, la atención, el espacio que nos brindan. Sin duda alguna es muy importante para el crecimiento de la liga y de cualquier deporte que los medios nos volteen a ver y nos den espacios. Y a los aficionados, pues decirles que la espera se terminó. Estamos ya próximos a arrancar la temporada. A todos los que son ya aficionados de algún equipo, pues que saquen la playera, el jersey, la gorra, porque vamos a ir a apoyarlos nuevamente. Y a los que no tienen todavía un equipo, pues que lo elijan por los colores, por el mote, por lo que ellos quieran, pero que se hagan aficionados y se den la oportunidad de ir a ver a un partido en vivo de la LFA para que vean el gran espectáculo que dan jugadores mexicanos surgidos de los procesos mexicanos, reforzados con extranjeros, un gran espectáculo. Y si no pueden ir al estadio, que prendan la televisión en alguno de los canales que mencioné o a través de alguna de plataforma en sus dispositivos móviles, pero no hay pretexto para no seguir a la LFA. Viernes 4 de marzo, 7 de la noche de Tijuana, 9 de la noche de aquí de México, partido inaugural, Galgos recibiendo a los Gallos Negros de Querétaro. Los esperamos ahí.
Ahí les va mi pronóstico, ¿eh? ¿Domingo 15 de mayo va a ser?
15 de mayo.
Mis reyes de Jalisco de toda la vida se van a coronar en el estadio de allá de Tijuana.
Ok, muy bien.
Y le van a ganar...
De Tijuana.
Le van a ganar a los Gallos Negros Excóndors la final.
Ok.
El Tazón México. Va el 5, ¿verdad?
Va el 5.
Yo creo que va a ser el Tazón en el Estadio Banorte, en Monterrey. Y van a llegar los mexicas. La verdad no sé si van a ser contra Fundidores, contra Raptors, pero Mexicas llega. Llega y no porque tenga algo ahí que ver, sino no porque mis hijos de ahí
le ganó el corazón.
Pero se me hace que Mexicas va a llegar.
Yo creo que va a ser, se los digo honestamente como comisionado, tenemos una liga muy competitiva, los equipos han trabajado fuertemente, va a ser una fuerte competencia y claro, pues cada quien tendrá su favorito, pero es de pronóstico reservado. Yo no me atrevería a decir hoy quiénes van a llegar al Tazón México 5.
Bueno, la idea era que nos dijeras el estadio, no tanto los equipos, pero bueno. Pero creo que los dos finalistas están entre ellos, ¿no? Más o menos se pudiera decir.
Ya los veremos.
Capacidad, novedad, inversión, marketing, norte de la República, etcétera, ¿no? Pero bueno. Mira, Juan Mendívil dice, yo creo que el Tazón 5 será en la Corregidora. Otra opción, ¿no?
Todas son opciones. Son bellos estadios.
Danos tres
estadios. Son bellos estadios, ¿no? Pues las acaban ustedes de dar, ¿no?
No, pero Corregidora no se va a jugar ahí. No se va a jugar en el Corregidora. No creo que, aunque bueno, por Gallos Blancos a lo mejor la relación. Yo creo que eso, el de Galgos, o en segunda opción, primera opción, yo creo que es en Monterrey.
Y ya dijo Alejandro que son tres. El otro es Corregidora. Los
en
tres
semanas nuevos, ¿no? En tres semanas se los daremos.
En tres semanas nos dice.
Ni modo, tendremos que hablar con los franquiciatarios a ver quién suelta sopa.
Venga.
Alex, muchísimas gracias. También gracias a Oscar Clériga, que también nos ayudó con esta entrevista, a los contactos y todo. Muchísimas gracias. Un abrazo ahí al buen Oscar. Alex, mucho éxito y estaremos pendientes. Y estaremos en la final allá en Tijuana. Esperemos que incluyan a la prensa, nada más. La prensa
nacional. Totalmente. Donde sea la final, ahí los vamos a ver. ¿Sale?
Pero en el DF no va a ser, ¿verdad?
Puede ser también. No. A mí me gusta mucho el estadio de la Ciudad Deportiva, que ahora es azulgrana. No. Es un hermoso estadio.
Ya fuera, vámonos.
Viejito, pero es un hermoso estadio.
Está bien. Vale. Hecho. Muchísimas gracias, Alex.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Amigos, gracias. Vamos a abrir otro porque tenemos una entrevista con el nuevo presidente de FADEMAC. Nada más leo dos comentarios. Armando Morena, va a ser el 3 de marzo por lo que mencionó de exclusividad. Ups, ok. Interesante comentario. Ignacio Carrillo, ¿y cuando anuncien dónde será el Tazón 5, anunciarán quién estará en el show de medio tiempo?
Esa es otra sorpresa que tenemos también.
¿Estará Snoop Dogg?
Vamos a no, Snoop Dogg, no, Snoop Dogg, no. Va a estar, primero va a ser el estadio y después vamos a anunciar al artista que vamos a tener, o a los artistas que vamos a tener en medio tiempo.
Excelente. Muchísimas gracias, Alex.
No, hombre, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias y estoy para cuando quieran.
Al contrario, por acá están las puertas abiertas siempre y ojalá y podamos transmitir pronto también partidos de ustedes por acá.
Las puertas abiertas también de este lado.
Muchísimas gracias, amigos. No se vayan. Abrimos otro link para la entrevista que tendremos en... Ya, vamos tarde, pero no importa. Ahorita vamos con FADEMAC. También tiene muchas noticias por allá. Muchísimas gracias, Alejandro, LFA, todos los equipos. Suerte y estamos en contacto.